Buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raw, Hard and Real. Hoy tengo de invitado a una DJ y productora de Hardcore. Bienvenida, Andrea Gore. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien.
¿Qué sientes de decir eso por tercera vez?
Pues sí, siento que ya por fin me he aprendido la frase.
Tenemos que decir que ha habido problemas técnicos, pero sí. Esperemos que ya se hayan arreglado y que ahora sí podamos ir para adelante. Pero bueno, ahora sí. Regreso a la primera pregunta que te había hecho, pero nadie sabe. ¿Qué géneros del hardcore, o bueno, qué es lo que, sí, los subgéneros más bien del hardcore que más te llaman la atención y cuáles son los primeros que te metieron a este mundo?
Pues, bueno, como ya he dicho antes, el gabber, sobre todo, el early hardcore, es el género que cuando lo escuché por primera vez me quedé muy atrapada. Y es lo que pincho actualmente, aunque aparte de eso también me gusta mucho el Millennium y el Industrial y el Strand.
Sí. Me acabas de sorprender. Ah, sí. Bueno, lo que te había comentado y lo que siento, bueno, que había escuchado es que ahorita el hard techno, o sea, a ver, el hard techno se ha popularizado tanto que tiene pues ciertos subgéneros, ¿no? Por decirlo así. O sea, ¿sabes qué siento? Que es como cuando la gente le dice al tecno a todo. O sea, como que
claro,
siento
sí.
Que, ¿no? Que está
Sí,
pasando
sí.
Un poco eso con el hard tecno. O sea, como que ya no se están yendo o diciendo los subgéneros, sino como que se quedan todo esto que está sonando medio duro,
sí,
ya es hard tecno, ¿no?
Sí. Pienso exactamente lo mismo. Y la pregunta que me hiciste antes de la diferencia del scratch y el hard tecno viene muy bien a lo de ahora, que la gente le llama hard techno a lo que sea y ya el strath ha perdido un poco su significado. Y bueno, la diferencia, como te comentaba antes, es principalmente en el bombo, un cabalgueo de caballo.
Ajá. Sí, como una cabalgata que se...
Sí,
okay.
Exacto.
Ok, y a ver, esto viene... Entonces, del hardcore, o sea, estoy intentando como hilar. O sea,
el Strand, a ver, sí que es cierto que he leído en muchos sitios que lo denominan subgénero del hardcore, pero no, realmente es un subgénero del techno, hard techno.
Ok, wow, está un poco confuso, pero bueno, vámonos a temas un poquito más de ti.
Sí.
Cuéntame cómo fue que entraste a esto. O sea, ¿tú cuánto tiempo llevas pinchando? ¿Cuánto tiempo llevas produciendo? Porque sé que también eres productora.
Sí, produciendo llevo como 6 años y pinchando yo creo que prácticamente lo mismo. Pero dentro de la música llevo toda la vida. Llevo desde los 6 años tocando la guitarra, el piano y demás. Y ya te digo que escuché por primera vez hardcore y me enamoró. Me enamoró hasta día de hoy. Y esto fue porque lo escuchaba en las raves y ya sabes que ahí la gente no es muy profesional y demás y yo siempre busco como un poco la perfección y dije voy a aprender a pinchar para hacer una buena sesión y hacerlo y pinchar los temas que a mí me gustan que suenan muy poco y así es como entré en el mundillo. No tenía pensado profesionalizarme ni nada de eso, pero a día de hoy sí, cada día intento aprender más.
Ok, ¿tú te dedicas hoy en día a algo más fuera de la música?
Sí, actualmente estoy estudiando el segundo año de grado superior de ASIR, de Administración de Servicios de Internet en Red y demás, servicios y servidores y redes, informática, vaya.
Ah, ok, wow, qué interesante. Yo, de hecho, bueno, soy programador, entonces,
ay,
sí.
Del gremio.
Sí, justamente estoy en ese mundillo. Yo no lo estudié como tal, pero yo por... la vida. O sea, básicamente yo empecé a programar cuando yo tenía 10 años. Así como tú dijiste con la música.
Sí.
A mí era la programación. Eso era lo que más me llamaba de pequeño. Oye, pero está interesante. De hecho, siento que hay muchas teorías que te puede dar esta carrera también que te ayudan en la música, ¿no?
El tema de redes y demás. Sí, por supuesto. Yo principalmente entré en esto porque yo tengo un sello de música que se llama Bastards y, bueno, no sé si lo has escuchado alguna vez.
No, pero lo acabo de ver en tu historia de Instagram.
Sí.
Sí.
Y, claro, quiero pues profesionalizar un poco un rollo en empresa, vamos.
Okay,
y esto
eso
que
está muy
sí
bien.
Que me ayuda bastante. Sí que estoy en proceso de crear mi propia página web y demás del sello. aparte de que tengo merchandising y cosas típicas de pues, sello de música.
Eso se me hace muy cool. Yo sí pienso que hay veces en las que uno tiene que pensar esto, no hay veces, siempre tienes que pensar esto que es un negocio, ¿no? O sea, al final, claro, aunque sea tu pasión, hay que ver de qué formas vas a poder conseguir dinero. Y, por ejemplo, algo que dices muy importante es justo el tema del merchandising. O también, si tienes la oportunidad y los conocimientos, o bueno, quieres aprender y armarlo de tu sello, a mí se me hace súper interesante. Pero también depende, ¿no?, del alma y de la persona si le gusta todo ese tema. Porque algo que yo siento que es muy complicado a día de hoy, justamente para los artistas, es el tema de que tienen que ser como que todólogos. En el sentido de que tienes que saber de marketing, tienes que manejar bien tus redes, tienes que ser diseñador, tienes que ser buen músico, tienes que ser buen DJ. Es como de,
no mames.
O sea, ¿en qué momento voy a tener tiempo para hacer todo eso? Yo, de hecho, por eso es que a veces, no que hay que apoye a los ghost producers o los DJs que compran canciones, pero sí siento que hacer un tema de, por ejemplo, coproducciones, o sea, que haya un DJ y un productor, o sea, trabajando en alianza, eso se me hace una buena idea porque al final, o que uno también esté en el tema de social media o eso, porque al final es un equipo, ¿no? O sea, ya hoy en día es algo muy difícil que una persona realmente pueda ser tan buena en todo eso, ¿no?
Sí. A ver, sí que es cierto que, por ejemplo, muchas personas que son ghost producers, principalmente pienso que es porque para ser todo el pack tienes que tener mucho carisma, sobre todo carisma, y saber tener un poco de compostura delante del público y aguantar la presión de... Yo personalmente paso mucha ansiedad cuando voy a pinchar y demás, y para mí es una presión muy grande. Entonces pienso que hay personas que no pueden lidiar con esto, que son artistas muy buenos a la hora de producir y demás, pero a la hora de hacer una sesión en una discoteca, pues les puede esto.
Sí, claro, ¿no? Y hasta, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Warface, que está Yuri,
sí, estaba
está Renfo,
pensando, sí.
Justo. Y es esto, es como, pero es que se me hace bueno, o sea, se me hace bueno en el sentido de que sacas lo mejor de los dos mundos, o sea, y el aceptarlo lo hace mejor, ¿no? O sea, por eso es a lo que voy de es un equipo al final. No es que nada más Warface sea una persona, ¿no? Warface son dos personas. Una nunca la vas a ver, pero hay una persona ahí atrás produciendo, ¿no? Y tienes a Yuri que es el, sí, o sea, es el showman, el que está ahí, el DJ, o sea, el que también,
sí, exacto,
o sea, él lo ha dicho, exactamente, y que él lo ha dicho, o sea, el que sí, pues, es, o sea, es coproductor y también escribe canciones, o sea, no es como que tienes que desapegar de la idea, es como si yo, por ejemplo, contratar a alguien para que me hiciera una canción, pero yo le voy a decir, oye, quiero que suene así, 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 y por ejemplo, siento que se pueden rebotar las ideas y hay un trabajo como tal en equipo, ¿no? Y me imagino que el otro también pues puede opinar sobre, oye, no me está gustando esto que estás haciendo, o esto está muy chido, como que qué tal si mejor le das otro approach a tus sesiones, o sea, lo que sea, ¿no? O sea, como que es que sí, o sea, al final es lo que decimos, o sea, es muy difícil como que el poder manejar todo solo. Y entonces, ¿tú qué prefieres? ¿El tema de producción o el de pinchar?
Es una muy buena pregunta porque a mí lo que más me gusta es producir, pero a la hora de pinchar, hasta el momento en que no estoy, o sea, hasta el momento que estoy allí en cabina, no quiero hacerlo. Pero ya cuando estoy dentro, sí, es lo que más me gustaría hacer en el mundo, más que producir. Pero sí que cuando estoy sola en casa, lo que más me gusta es producir. Y ya te digo, tengo muchos temas que he empezado, pero al ser tan perfeccionista y buscar un sonido mejor, nunca llego a sacar las cosas, los tracks.
No.
Así pasa, que se me acumulan, no saco nada y es lo típico del artista que se queda estancado al final.
Sí, a ver, ahí yo, por recomendaciones que he escuchado de muchísimos artistas, pues sí es como que de repente tienes que decir ya. O sea, no, el perfecto no existe, ¿no? Si suena bien y si tú lo escuchas bien, es como de lánzalo, porque de que lo dejes eternamente incubándose
Sí,
ahí
sí, sí.
A que salga a la luz, igual y un tema que tú dijiste así como de, pues igual, o sea, sabes, obviamente sí tienes que buscar un estándar de calidad, porque tampoco vas a estar lanzando, sabes, como 600 canciones ahí y lo que vaya saliendo, pero sí, cuando dices como de, no, pues ya está bien, sí tienes como que dejarlos ir, dejar las canciones ir, porque
Sí,
si no,
exacto.
se quedan ahí eternamente y pues no sabes si alguna de esas vaya a ser un hitazo,
Un
¿no?
hit, sí. Me ha pasado que los temas que peores considero de los que he hecho son los que más le ha gustado a la gente, y es algo que no voy a entender nunca.
Nadie lo entiende. Es que al final lo que nosotros pensamos no es lo que todo el mundo piensa. No es como, por ejemplo, cuando piensas que tu artista favorito es el mejor artista de todos, sí, o que tus artistas son los mejores, y de repente llega gente, aunque les guste el mismo género, te digan así, sabes que a mí no me gusta. O sea, es como de, porque igual y los bombos y el kick no suena bien, y a mí no me gusta que suene tal, y bla, 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 y lo hace de tal forma. Entonces, es que es muy difícil el que lo que nosotros pensemos, al menos que seas curador experto en música y aún así no te saldría, pero, o sea, es que es difícil.
Sí, es bastante difícil y lo que digo, tienes que saltar al vacío y decir, bueno, ya salió, ya pasamos a otra.
Exacto, y al final, pues, son riesgos mínimos, ¿no? O sea, lo que digo, también es como de no vas a lanzar cualquier cosa, o sea, con que tenga cierta, o sea, bueno, tu calidad, ¿no? O sea, que todos los artistas
Sí.
deben de tener un estándar de calidad, con que cumpla con eso, que sientas que está bien, aunque no la haya llegado al sonido tan perfecto que tú querías. Igual y sí, yo creo que después de un tiempo, o sea, como que todos deberían de ponerse un límite de tiempo, de a ver, si en 3 meses no la he tocado, pero siento que está bien, pero que le faltaba algo, pues bueno, pues ya la dejo ir, ¿no? Y
Sí,
aparte,
de
si no,
hecho.
después le puedes hacer un edit.
Exacto. Además, eso es lo que recomiendan todas las academias, tener una rutina diaria y a sacar por lo menos un ejemplo, una canción cada 3 meses. Y así te lo propones y lo sacas.
Sí. Oye, ¿y cuál es tu proceso de producción?
Pues siempre empiezo con las melodías. La melodía y después con las intros. Que creo que es totalmente lo contrario que suelen hacer los productores de hardcore, que empiezan con los kicks. No, yo melodía, intros. Y ya luego según salga, porque claro, dependiendo de... Es que no sé cómo explicarlo muy bien, pero no uso solo un kick, por ejemplo. Entonces, dependiendo de cómo salga la estructura melódica, ya le asigno el sonido del kick que me gusta.
Ok, sí, al final que vaya acompañando a la melodía que creaste.
Sí, exacto.
¿Hace cuánto empezaste a producir? Me dijiste 6 años, ¿no? ¿Y
Sí.
cómo fue que aprendiste? O sea, ¿te metiste a alguna academia o algo? Ahorita que lo mencionaste.
No, fue totalmente autodidacta, pero ya a raíz de ahí fui investigando academias y preguntando productores, así que conozco y demás. Y empecé, pues sinceramente no recuerdo, con algún video tutorial de YouTube seguramente. Yo escuché un par de canciones que a mí me gustaron mucho, que son de un sello de Roughneck Records, y yo decía, yo quiero producir esto, a mí me encanta este sonido, y intenté pues parecerme lo máximo posible, que no se parece en nada, por cierto. Pero bueno, yo intentaba hacer eso y poco a poco, pues, investigando por internet, que en internet tienes todos los conocimientos que necesita una persona.
Sí, definitivamente. A ver, hay una parte muy buena y muy mala de internet. Bueno, no hay parte mala, pero el tema es que es muy bueno lo que puedes encontrar, pero hay como que algo que te frena en comparación de ir a, por ejemplo, a una academia. Y a lo que quiero ir es que, por ejemplo, tú puedes tener dudas que internet no te las va a resolver tan bien como tú quisieras a comparación de tener a alguien. O sea, por ejemplo, si tú dices, no, es que quiero llegar ahorita al sonido, no sé, de Warfist, ya que estamos hablando de... O sea, quiero tener como que sonar, quiero hacer estos kicks que está haciendo en la canción de Satisfaction. Quiero que sonar justo a eso, ¿sabes? Eso internet, para encontrarlo, no lo vas a lograr. Entonces, igual y sí, igual y alguien
Sí,
lo construye.
Es complicado, pero que tengas una persona que te guíe con ciertos patrones y demás, sí, ayuda muchísimo.
Exacto,
muchísimo.
Y sí, yo recomiendo al final el... A ver, lo autodidacta está genial. O sea, yo de hecho, para lo que hago, yo fui autodidacta. O sea, yo lo apoyo y la verdad, internet es un gran mundo para todo esto. Pero hay veces en las que uno, ya cuando quiere llegar a cosas igual y más específicas, el tener a un tutor o a un mentor
Sí,
o a alguien que
ayuda.
Te pueda ayudar. Exacto, y te va a ayudar en ahorrarte horas, días, semanas. O sea, de verdad es como impresionante todo el tiempo que te puede ayudar una persona, no sé, en decirte así de, ah, ¿quieres llegar a esto? Pues es que necesitas con este plugin y si usas esto y bla, 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 pues entonces ya vas a poder llegar a ese sonido. En lugar de estar buscando 600 tutoriales y comiéndote
Sí,
no sé cuántas horas.
ahorra mucho tiempo, es cierto eso.
Sí, exactamente. Oye, ¿y para ti cuál es la parte más difícil de la producción?
La masterización, la ecualización para que después salga un buen máster, mejor dicho. Y yo, claro, es lo que más me cuesta a mí porque, a ver, normalmente los productores dicen que la masterización la haga otra persona porque al tener una idea ya preconcebida en la cabeza, pues es posible que te limites mucho. Entonces, cuatro oídos suenan mejor que dos. Entonces, claro, es mejor que lo haga otra persona, pero en mi caso no tengo otra persona así que me pueda... Claro, entonces lo hago yo todo y no... A esto me refería también con que el sonido al final no me acaba convenciendo del todo, porque como lo hago yo, mis conocimientos son bastante limitados, pues no acaba, en mi opinión, no es un producto que a mí me acabe gustando. Pero bueno, al final sí sale.
Ya, y sí, ahorita que lo dices, por ejemplo, cuando estaba hablando con Rodri de Broken Minds, justo me decía, le pregunté como de ¿tienes bloqueos creativos? Y así me dicen, porque estoy rebotando la canción constantemente. Al final, cuando son dos, que son dos productores en este caso, porque aquí sí los dos producen, dice, es muy fácil, las canciones fluyen, y es que justo, o sea, por lo que dices, es como de, el tener otros oídos te va a ayudar a que las cosas fluyan mucho más. Entonces,
sí,
o sea, sí te puede facilitar las cosas, pero también es difícil, ¿no? Como que no, lo que dices, o sea, no es tan fácil como que encontrar a alguien ahí para que te esté también, pues, o echando la mano o trabajando contigo o lo que sea.
Sí, justo, aparte de que el estilo que yo manejo en España, pues ya habrás visto que hay muy, muy poca competencia a la hora de producir. En España se lleva sobre todo el uptempo y lo que yo busco no es, o sea, a la hora de producir, no son las técnicas que yo busco, vaya.
Sí, no, y ahorita como dices, o sea, al final, pues todo el hardcore se está inclinando mucho más hacia el uptempo. Entonces, sí, y tú te estás manteniendo en lo, pues, del sonido early, el sonido
sí,
viejo.
Oye, que también está de moda. Pues yo soy de Castilla-La Mancha. He estado residiendo en Madrid 3 años, que es cuando creé el sello y demás, que también hacía eventos. Pero con el tema del COVID, pues tuve que volver y por eso me metí a estudiar y demás.
Ok, y entonces usualmente, ¿en dónde sueles pinchar?
En Madrid.
Ok, aquí en Madrid.
Sí.
Vale, y ahí, igual llevas, me dijiste 6 años. ¿Cómo fue tu camino o cómo comenzaste a conseguir eventos? Pues, sí, eventos en general. Es que, de hecho, se me hace interesante porque yo siempre he estado muy clavado con todo el tema del hardstyle. Y del hardcore empecé, yo creo que a empaparme un poquito más, habrá sido hace unos 2, 3 años. O sea, no tiene tanto, pero por lo mismo, pues siempre estoy mucho más informado hasta de los eventos de hardstyle, de raw, pero no tanto de hardcore. Entonces, ¿cómo ha sido? O sea, y sobre todo cuando comenzaste, ¿cómo comenzaste a conseguir todos este tipo de eventos?
Pues al principio fue porque los organizaba yo y claro, como cualquier organizador, pues se mete en su cartel. Pero ya al final, no sé si conoces el sello de Monsters of Core.
¿Monsters of Core?
Sí.
No.
Es también un sello español de música, bueno, hacen sobre todo uptempo. Pues okay. Tuvimos bastante afinidad y en un par de eventos que hicieron ellos, pues me contrataron. Y ya a raíz de ahí vino el COVID, dejé de hacer eventos y ya me surgieron más eventos de promotoras externas.
Okay.
Pero ha sido complicado porque no es un género que cuando yo empecé no es un género que gustara a la gente, no se llevaba para nada. Se llevaba sobre todo el raw style. El raw style y el mainstream, pero no, sobre todo el raw style y el extra raw ha sido pionero en Madrid.
Sí, pues es lo que sigue vigente, es lo que pues sí que llevará uno. Bueno, es que desde que yo empecé a escuchar, era como que justamente cuando empezaba el apogeo. O sea, hace unos 6 años, yo siento que era cuando justo empezaba aquí a reinar el raw y el extra raw, y ahorita, pues bueno, ni se diga, ¿no? Y todavía le quedarán unos cuantos años más antes de que venga algo nuevo. Y, o sea, ¿qué tan difícil es para ti hoy en día justo el encontrar este tipo de eventos pues cuando lo que está reinando justamente es el uptempo? O sea, porque, no sé, ahorita vi que hicieron el... ¡Ay! ¿No fue Heart Mission? ¿O sí fue Heart Mission?
Sí, justo, Heart
sí, ¿verdad?
Mission fue. Sí.
Y, pues estaba heavy, o sea, no que fuera puro uptempo, pero pues yo creo que sí gran parte era uptempo.
Trajeron a una leyenda del Early Terror, a Drops.
¿Ah?
que creo que han abierto una veda muy bonita para los amantes del early hardcore, porque eso en Hard Mission no se había visto nunca, solo Uptempo y Extra Row.
Sí, ok. Y entonces, bueno, vi que también estuviste en Fabric, ¿no? En el opening.
Sí, y sí, en el opening y en la Masters of Hardcore.
Ok, aparte de esos dos eventos, ¿has pinchado en alguna otra ocasión en Fabric?
No, eso, en la 150 fue mi primero y el Master of Hardcore el segundo.
¿Y qué
no
tal?
Sé si me volverá a llamar, espero que sí.
Pues, oye, pues ya dos veces, sí, y seguidas.
Sí, ha sido una experiencia. A ver, pinchar en Fabric es algo que no me había propuesto nunca, no entraba en mis planes porque, ya te digo, mi estilo no entraba dentro de lo que se suele escuchar en Madrid, pero se ve que esta vez han querido apostar por otra cosa diferente dentro del hardcore y pienso que ha salido muy bien, a la gente le ha gustado mucho, el público estaba muy entregado. Entonces, ha sido dos experiencias que van a ser únicas.
Claro, no mames, aparte tocaros en una Masters of Hardcore. Bueno, ya por sí tocar en Fabric es un gran hito para cualquier artista, pero en una Masters of Hardcore, de Heart of Hardcore, o sea, está muy, muy, muy
Sí,
cabrón.
sí, sí,
¿Cuál
sí.
disfrutaste más?
Masters of Hardcore.
¿Sí?
Sí, disfruté más y también fue más presión porque como abrí la sala, pues claro, era una presión muy grande porque ser la primera, la gente, pues claro, aparte que coincidía con Korsakov, me parece, y con Broken
Wow.
Minds, y con otros dos DJs de New Style, que no me acuerdo cuáles son. Y
Wow.
dije, no creo que venga nadie a verme, y se llenó bastante la sala. Y quedé muy, muy sorprendida.
Es que eso es lo que se me hace bonito de justamente, o sea, los fans o la gente que va a los eventos de Heart, que lo he mencionado varias veces, aquí apoyan mucho al talento nacional y no importa tanto si los conozcan o no, es como de pues van ahí y neta sientes como ese apoyo que se da y cómo lo
Sí.
disfrutan y la neta está cabrón, o sea, el vivirlo, la verdad sí, o sea, no sé si esto pasa en todos lados, la verdad es que yo solamente lo he visto aquí, entonces sí se me hace como muy bonito ese apoyo de que al final lo que dices, o sea, igual y no están viendo a Korsakov o a Broken Minds, pero, o sea, y hay gente viéndote a ti, es como de, y tienes, o sea, y no de que haya tres pelados, o sea, de que hay bastante gente que está ahí,
Sí.
O sea, viendo el set.
Claro, sí, es, ya te digo, algo único porque, aparte, sí que se agradece mucho que la gente vaya por la música, se pare a escuchar la música, que yo me quedé bastante sorprendida porque pensaba que eso no pasaba, ya no pasaba, y sí que pasa, y me alegra mucho porque, jolín, somos muchos artistas emergentes que nos lo curramos, y un poco de apoyo del público anima mucho. Un pelín de apoyo de una sola persona para un artista es algo enorme.
Oye, ¿y tus sets los llegaste a preparar especialmente para esos eventos? O sea,
Sí.
¿normalmente tú cómo los sueles trabajar?
Lo preparo todo porque me gusta pues hacer cosas muy progresivas que me gusta contar como una historia y al principio empezar suave, como la introducción. Después, siempre, casi a la mitad, dejo un bajón muy largo y al final, pues ya bastante tralla. Y en los sets de Fabric quise mucho hacer eso y me los preparé mucho. Normalmente me los preparo bastante, pero para Fabric estuve bastante preparando pues, las sensaciones que quería crear para la gente y sobre todo como es early hardcore y hay temas míticos que la gente sí que se los conoce y hay otros temas que no se conoce la gente, pero por ejemplo en una discoteca son muy contundentes y quedan muy bien. Pues me gusta mucho hacer esa mezcla de que la gente diga, oh, no conozco este tema y después que entre otro que sea muy conocido y que diga, oh, y que sea una mezcla de contundencia y algo conocido que combine bien.
Sí, claro.
Sí, los preparo.
Ok, muy bien. Oye, ¿y cómo fue que te contactaron para Fabric? ¿Cómo fue el approach?
Es algo que me gustaría saber a mí también, pero simplemente recibí un mensaje del organizador y me dijo, oye, tenemos esta fecha, el opening, ¿te gustaría participar? Y claro, al principio pensaba que era una broma, pero no, al final. Sí, de verdad te digo, porque dije, no sé, no, hay personas que que cuadran mucho más en Fabric que yo. Y no, si al final era verdad.
Pero se me hace muy curioso eso que dices de que cuadran mucho más. Me recuerdas justamente cuando te contacté que me dijiste así de pero es que yo no entro en la escena de Hard sí. Dance. Y yo dije, no, sí. O sea, a ver, al final Hard Dance son todos los subgéneros del Hard. Y yo incluso meto ahí también bueno, no lo meto, pero por ejemplo, yo sí. Bueno, sé que el Hard Techno va a llegar ahí a compaginarse también con esto. Pero sí. ¿Por qué sientes tú que no es...? Yo, es que yo sí lo siento, y de hecho cuando me preguntaste se me hizo raro y dije, no, pues ya escuché toda tu música, sí es, a mi percepción, pues aparte sí. Es hardcore, ¿no? Aunque sea early, pero es como si dijeras que, no sé, que el eufórico o algo de early hardstyle pues no va en un evento de hoy en día de Fabric y pues, a ver... Igual y no es algo que van a poner usualmente, un classic set, pero sí hay, o sea, y no sé, por ejemplo, estoy pensando justamente en Decibel, que estuve, bueno, el año pasado, y que también, o sea, había sets clásicos, o sea, y es como y la neta, hubo uno de TNT que estuvo increíble, o sea, es como esas cosas que dices como de, ay, la neta está chido, entonces yo creo que también como que, aunque, al menos, yo en mi ejemplo, que me guste las cosas, igual más tirándole al raw y al extra raw. O sea, a mí me pones hardcore, me pones early hardstyle y lo puedo apreciar y me gusta y yo siento que va como que en la misma, pues en el mismo género, en la misma armonía.
Sí, a ver, yo principalmente siento eso porque yo creo que ya es una costumbre de al principio cuando yo descubrí el hardcore fue bastante tarde, fue con 18 años, hace 10 años. Y claro, era un género que en España en las discotecas no lo ibas a encontrar en ningún lado. En las raves costaba mucho que alguien pusiera Gabber. Entonces, claro, estoy acostumbrada a que alguien diga, vamos a hacer una fiesta, y yo decir, pincho Gabber, y que me digan, es que claro, el Gabber no se lleva tanto.
Va a desentonar.
Claro, sí. Pero a día de hoy sí que es cierto que se ha puesto un poco de moda. A ver, sí, agradezco bastante que se haya puesto de moda porque es algo que, jolín, estaba muriendo y hay, por ejemplo, muchos productores que son los padres del hardcore que habían abandonado la música por eso, porque el Gabber había muerto. Y como se ha puesto de moda, han vuelto a retomar sus carreras y es algo que me parece muy, muy bien.
¿Y quiénes son los, o cómo ha sido que se ha vuelto a poner de moda? O sea, ¿con qué eventos, con qué artistas?
Pues, no sabría decirte. Bueno, sí, realmente sí, creo que fue por TikTok.
Ok.
Porque ya has visto que los Gabbers y demás pues llevan una indumentaria muy, muy atractiva, muy llamativa.
Característica.
Sí, sí, muy sí. Característica. Entonces, pienso que eso en TikTok ha llamado mucho la atención y se ha masificado. Y luego ya también contando con que Thunderdome volvió a hacer el evento, creo que una combinación de las dos cosas ha hecho que el Gabber se volviera a poner de moda, casi 30 años
sí,
después.
Sí, exacto. Es que Thunderdome sí es cierto, o sea, pues es básicamente el magno evento del Gabber. Pero también, o sea, vi Thunderdome y, o sea, vi sets y artistas que tocaron, y igual ya también está bastante tirado al uptempo.
Sí, 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 sí. Es casi todo uptempo. De hecho, creo que gracias a esto se ha creado una nueva escena Gabber que la llaman Next Generation Hardcore.
¿Eh?
Y eso es lo que lo ha revivido porque Thunderdome... los Gabbers no están para nada de acuerdo con que Thunderdome ahora mismo sea uptempo, pero claro, es lo que vende. Entonces, son empresas que quieren vender.
Sí, ahí yo creo que hay un problema en el que todos los artistas... A ver, algo que no me gusta... Es que todos los artistas, bueno, no todos, pero o sea, muchos artistas se estén yendo justamente al uptempo solamente porque está trendy y que dejen de hacer sus melodías, que dejen de hacer, pues, una música que igual era algo que los identificaba más. O sea, eso sí siento que ahorita se está perdiendo mucho
sí,
y nada
sí,
más
sí, sí.
Por su
de
mente.
Hecho,
y eso...
hay un artista, un productor que se llama Marca Cardi Payne, no sé si te suena.
No.
El famoso tema Stereo Murder o Don't Touch My Stereo. Bueno, pues yo me he llevado una decepción muy grande porque ese hombre es uno de los padres del hardcore y en un evento aquí en España, en Toledo, pinchó uptempo, pero uptempo finalizó el set con uptempo rollo Unicorn on Ketamine.
No mames.
Sí, y fue como... ¿por qué haces esto? ¿Para vender? ¿Para reírte? Y me parece algo totalmente innecesario, realmente. Aparte de que es música fast food, como la llaman, el uptempo que se hace hoy en día.
Sí, sí, sí. Yo ahí, lo de fast food me imagino que viene por el tema de que viene y va muy rápido o porque está hecho fácilmente.
Las dos cosas, sí, sí.
Ya. Sí, no había escuchado el término, ¿eh? Pero mira, solito como que me hizo sentido y
sí.
Dije, sí.
Sí, sí, sí.
Pero sí.
Es música que no tiene, o sea, no tiene gran misterio producir uptempo. Los productores de uptempo que me escuchen me matarán. Pero, a ver, hay música y música y productores, pero lo que se escucha hoy en día y lo que yo he escuchado hoy en día, sobre todo en Hardtunes, me parece de muy mala calidad. Y me parece cosas muy básicas, kicks muy básicos.
Sí. A ver, yo no soy... Ni, no, me gusta el uptempo en pequeñas dosis. Y siempre lo he dicho. Van a pensar que soy un hater del uptempo porque aparte de repente hablo mucho del uptempo. Pero es que sí siento que no que me disguste, pero, o sea, lo mismo. Es como de no me gusta que todo el hardcore se esté tirando hacia allá. O sea, que esté llegando a ser, que se estén perdiendo las armonías. Mira, las melodías, que se pierdan las melodías, es yo creo que lo que más me disgusta, y es por la razón que tal vez toco más este tema, que al final, y lo que dices, o sea, no, parece, mira, yo sin ser yo obviamente no sé nada en el ámbito de la producción, pero suena muy parecido, o sea, sí son música que pues no le encuentro un gran misterio, o sea, hay pocos artistas que sí digo como de, ah, no mames, o sea, sí me gusta. Me acuerdo perfectamente los últimos dos sets que escuché completos. Bueno, no, como escuché nada más un set completo, que fue el de Little Texas en Maniacs, y que después tocó Unicorn on Ketamine. Y, o sea, me chuté todo el de Little Texas, pero después empezó Unicorn, o sea, no aguanté más de 20 minutos porque fue así de ya. O sea, ya me eché uno y me vas a poner todavía otro. Le dije, no, o sea, está... O sea, te lo juro que yo decía, mis oídos me van a reventar. Y es que también es música que ni siquiera se puede bailar. Entonces, o sea...
Claro.
Está bien para un ratito, pero te digo un set, pero es que yo el pensar, justamente ahorita, o sea, regresando al tema de Thunderdome, el otro día que estaba hablando de Dominator, o sea, el que ya escuches prácticamente puro tempo, o sea, como que hasta pierde un poco el sentido. No sé si al decir esto me encasille como la gente que nada más habla del early hardstyle y que ya no le gusta nada de lo que se está haciendo, porque no, me gusta el raw, me gusta muchísimo el extra raw. Pero si es como esto que digo, o sea, está chido, o sea, no, nunca voy a ser hater de ningún tipo de música, porque la verdad es que yo siento que también para gustos, o sea, hay géneros y a toda la gente, pues es como que le puede gustar. O sea, a mí me gustan ciertos géneros en ciertas cantidades, ¿no?
Sí.
Pero sí con el uptempo, sí llego a decir como de, ay, es que te lo juro, o sea, me faltan melodías, me falta algo que le dé más vida.
Sí, es que es... puro martilleo. No, no tiene... A mí personalmente no me gusta, no me llama, no me llena. Me parece algo muy vacío y muchas veces me pregunto si la gente lo escucha en serio porque les gusta o porque es lo que... Porque prácticamente es lo que te obligan los promotores a escuchar hoy en día.
A ver,
parece que te obligan, mejor dicho.
Sí, a ver, no estoy entre que sí y que no por ciertos motivos. O sea, sí creo que es un producto que han empujado la misma industria. O sea, definitivamente. ¿Por qué? Porque vio que empezó a pegar. ¿Y por qué? Porque también es fácil de hacer. A mi percepción.
Sí.
Era algo más fácil de empujar. ¿Por qué? Porque a la gente le estaba gustando y aparte no era algo tan complejo como igual hacerte pues algo más clásico. Entonces, o algo con melodías. Es que
sí,
es eso.
Sí,
o sea, a veces... Es que las
claro.
melodías, número uno, las melodías es de todos los artistas que he entrevistado, lo que todos, o bueno, no todos, pero lo que la mayoría me dice que se les complica más. Entonces, partiendo de este punto, yo, o sea, pensando nada más por lo que yo he hablado con artistas, es como decir, lo que más se les complica es la melodía y es algo que estás quitando y estás utilizando prácticamente los mismos kicks entre todos los artistas y entre todas las canciones. Es como de nada más le subes el BPM y... lo haces lo más duro que puedas y, o sea,
y
ya se vuelve un producto muy fácil de comercializar.
Sí, sí, sí. Sí, es que tengo muchas opiniones sobre el uptempo. La verdad es que es un tema que podríamos tirarnos toda la hora hablando porque...
Y si no, nos van a acabar odiando. Ya vi esto,
claro,
de verdad.
Claro, sí.
Yo respeto muchísimo a la gente que, que le gusta el uptempo, de verdad, y he entrevistado a grandes artistas de uptempo. O sea, de verdad, no es eso, es simplemente que también son opiniones personales y es válido
que cada uno
pueda dar su opinión. O sea, yo no siento que esté mal, simplemente, o sea, yo por lo que creo que ha llegado a esto, es por lo que acabo de mencionar. O sea, que sí creo, por lo que dije de las melodías, por lo que me han comentado, es un tema que es más fácil. O sea, si le estás quitando la melodía, pues obviamente va a ser más sencillo. Y pues, y la verdad, lo que sí siento es que, y eso lo he dicho también del Roy, el Extra Raw, de hecho hay muchos artistas hoy en día que a veces utilizan o repiten mucho ya los kicks que se utilizan en el género. Y eso como que hace que pierdas autenticidad y que muchos artistas de repente ya suenen parecidones.
Claro, sí, no, si eres un artista que no tienes, ¿cómo decir?, otros elementos con los que puedas destacar dentro de tu música, pues al final sí que acaba siendo bastante repetitivo, que es que al final creo que todos los artistas caemos en eso, en la repetitividad de los elementos que usamos a la hora de producir.
Sí.
Pero,
oye, ajá.
Sí, dime.
No, no, no. Termina porque te voy a cambiar un poquito el tema.
No, también quería decir que también se nota mucho el producto final de cada productor dependiendo de la cultura musical que tiene cada uno. Entonces, sí, 100% se nota mucho. Dependiendo de la variante que venga. Yo, por ejemplo, vengo del metal y, jolín, en el metal, pues quieras que no... la guitarra rítmica pues tiene que hacer una melodía o los propios solos y demás, se basa todo en la melodía, entonces toda la música para mí tiene que ser melódica.
Sí, yo también vengo del metal y justo, o sea, sí, yo creo que también, bueno, que hay muchos artistas que he entrevistado y yo creo que un 60-70% vienen del metal. Pero algo que quería mencionar también de los artistas y que a veces yo siento que los que acaban haciendo cosas que suenan a otros o que empiezan a sonar tan parecidas son justamente los que igual y no se salen de la música hard o de lo que está pegando. O sea, como que al final se quieren nada más subir al trend en lugar de diversificar un poco el escuchar otras cosas y el meter, pues sí, otro tipo de sonidos, otras cosas que puedas escuchar en otros géneros que no sea los que están pegando. O sea, porque ahí siento cuando se pueden viciar en, es que esto ya suena bien cabrón porque suena igual a Dual Damage. Entonces es como de, no, o sea, a ver, ¿por qué no intentas buscar algo en otros géneros que te puedan nutrir y que hagan un sonido, pues igual y más auténtico? Exactamente, sí. Oye, entonces, ¿te gustaba el metal? ¿Qué tipo de, qué bandas te gustaban?
Sobre todo el death metal.
Ajá.
Y el new metal también. Bueno, me gusta, a día de hoy escucho muchísimo Lamb of God. Es mi grupo favorito.
Me encanta,
de
me
hecho,
encanta.
El hardcore se me asemeja mucho al death metal, al metalcore y estos géneros. Me parece que tiene una estructura muy parecida y de hecho creo que por eso me acabó gustando, porque yo de pequeña, vamos, solo metal, escuchaba música electrónica y decía, por Dios, ¿qué es esa aberración? Y ahora mírame.
A ver, yo creo que todos pasamos por esa etapa. Yo también cuando escuchaba metal, o sea, yo tuve una banda, o sea, tenía el pelo largo, nada, o sea, yo era, aparte era vocalista y hacía guturales. Y mi banda era de gothic death metal. Entonces, o sea, era algo, pues sí, pensando, yo era así como de, no, yo no voy a escuchar eso, yo ni pop, ni nada, ni electrónica. A mí no me sacaba nadie del metal, solamente me vestía de negro, bla, bla, bla. Obviamente ya llegó un punto en el que me sigo vistiendo básicamente en el
sí.
Pero
eso se queda.
No cambió mucho. Sí, sí, sí. Pero eso ya nada más se quedó por, no sé, me gusta. Es más, estoy viéndome y vengo todo de negro. Y no sé, o sea, al final como que eso pues ya se vuelve una parte, ¿no? De ti. Pero a mí, por ejemplo, sí noto, y sí cierto, sobre todo en el hardcore, o sea, y también en el raw, hay varios, o sea, artistas, como no sé, por ejemplo, pienso en Riot Shift, y escucho las voces igual y que me suenan un poquito más, y sonidos como de metalcore, por ejemplo. O sea,
sí, es que el rollo gutural en la electrónica se ha explotado muchísimo, muchísimo. Las voces guturales o las frases con voz gutural creo que es el recurso más explotado en el hardcore y en el raw, en el extra raw. Que por cierto, a mí no me gusta mucho combinar los guturales porque, joder, es que en el metal quedar muy bien. Entonces, cuando lo metes en... A mí personalmente no me gusta mucho. Me parece un recurso muy, muy básico para la música electrónica.
Sí, a mí fíjate que sí me gusta. No, sí me gusta. O sea, yo sí es que estoy pensando en canciones, ¿no? Pero sí, y es que por ejemplo me vino a la mente la de Your Mind, de Broken Minds. O sea, y ese grito que tiene que... O sea, no sé, este tipo de cosas sí me gusta. O sea, pero no, sí. A ver, yo sí lo aprecio. O sea, pero ¿por qué dices que es que se te hace básico?
Porque es como... No sé cómo explicarlo. Es como un recurso muy fácil para que suene duro una canción, una voz gritando, un gutural.
Okay.
Es lo que tiene la idea de la idea que tienen los productores de música electrónica. Entonces, como yo vengo del metal, he visto que además, principalmente esto lo digo porque la mayoría de vocales que utilizan son de bandas como Asking Alexandria y demás, que es algo más soft.
Sí.
Y claro, como he escuchado bandas con guturales más potentes, pues no me parece algo tan, tan bruto. De hecho, me parecen guturales muy básicos que hacen, pues eso, dan una imagen al tema más duro, pero si entiendes, pues sabes que no.
Ya.
No sé cómo explicarlo muy bien.
Pero imagínate así a Nergal de Behemoth en una canción al estar... Sería diferente, pero...
Me gustaría escuchar algo de eso. Alguna vez.
Sí, sería interesante. Lo que sí es que la mayoría de las veces sí. O sea, es como más voces tipo metalcore, yo creo.
Sí,
o sea, no,
sí, sí.
No tan profundas, no tan... Sí, o sea, igual y son un poquito más agudas, por decirlo así. Sí, pero te digo, a mí sí me gusta. Pero bueno, por ejemplo, algo que siento que conecta muy bien en el aspecto del metal con, o sea, y con el hardstyle también es justo también el tema de... A ver, de hecho yo encontraría más similitudes todavía, igual y con el hardstyle en el sentido... de las melodías que siendo, o sea, ahí sí se mantienen todavía como que mucho hoy en día y se nota, sobre todo con el rock, en algunos artistas, o sea, cómo han conectado con esto, pero también, o sea, el hecho de que sea rápido, enérgico, o sea, yo siento que es algo que al final a mí, por ejemplo, me llamó mucho. Es más, yo hasta que no entré a Fabric y escuché Hardstyle por primera vez, no volví a sentir lo mismo que cuando las primeras veces que yo escuché no sé, Korn o la primera vez que escuché Cradle of Filth, que fueron como esos momentos que dije, ay, ¿qué es esto que estoy escuchando? O sea, una energía, o sea, una brutalidad que era así como de a la madre, o sea, y me volvió a llegar y me volvió a tocar el corazón. O sea, pero literalmente
sí.
Ha sido las únicas dos veces, los únicos dos géneros musicales que neta me tocaron el corazón y fue así de, no mames, es que me encanta esto. Y de hecho, o sea, el metal está chistoso, pero hoy en día, pues si escucho literal lo que yo escuchaba hace tiempo.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Ya nunca más, o sea, como que pude evolucionar ese gusto musical. Y de hecho, hasta siento que me quedé estancado. Bueno, no, me quedé estancado porque ya ni siquiera me interesa. Pero porque ahora como tengo todo el hard, que aparte son muchísimos subgéneros, ya es lo único que escucho. O sea, ya no me interesa ni siquiera porque esto ya abarcó todo ese espacio de mi corazón que era del metal.
Me ha pasado exactamente lo mismo. De hecho, a día de hoy solo escucho bandas que escuchaba en mi adolescencia y...
Y es por la nostalgia, ¿eh?
Sí puede ser, sí puede ser. Sí, sí, sí. Sí, porque ha sido... Joder, es que la música de antes, la que ha marcado nuestra infancia, que seguro que tenemos bandas en común que nos han marcado,
sí.
Que, jo, sí, en verdad sí puede ser que sea nostalgia.
Sí, no, o sea, pero eso, por ejemplo, no sé, si yo me pongo a escuchar, no sé, algún disco de In Flames, solamente voy a escuchar los discos que escuchaba en ese... O sea, del último que... Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, no me voy a acordar. Pero bueno, el último que llegué a escuchar, o sea, que también me acuerdo cuando los fui a ver hasta en México, y fue, es más, In Flames fue el último concierto de metal que llegué a ver en México. O sea, después vi a Foo Fighters, pero pues Foo Fighters no lo voy a meter como metal, es alternativo.
Sí.
Y aquí, de hecho, me gustaba mucho el metal español, el heavy metal. Entonces, aquí, de hecho, uno de las bandas que nunca pude ver, porque nada más fue creo que una vez a México, era Extravaganza, no sé si los conozcas.
Sí, claro que sí.
Bueno, pues
sí, sí.
Me encantaba, o sea, fueron de mis bandas favoritas durante mucho, no, fueron mi banda favorita durante varios años. Entonces, pero pues no, man, que fueran a México, o sea, de verdad, sé que fueron una vez y no pude ir. De ahí en fuera, yo los vi aquí hace cuatro, fue en el 2019, si no me equivoco, 28 de septiembre, es más, apuesto que casi que fue el 28 de septiembre del 2019. Y no, o sea, sabes, como que fue mi, mi niño interior. Y aparte, lo más cabrón es que ellos, desde el último disco, no habían sacado nada. O sea, nada más se reunieron como para hacer una gira. No sé, porque según yo, no sé si todavía sigan tocando o no. Creo que iban a hacer otro disco, no sé. Pero es lo mismo, o sea, fue eso como de complacerme, pero por la nostalgia y por lo que me gustaba. Pero sinceramente, como que ya no me interesaba el conocer más o el saber más. O sea, igual y si sacaran algo nuevo, ni ellos, o sea, me pondría a escucharlo.
Yo tengo una teoría sobre el tema de la diferencia entre la música electrónica y el metal. Hablando sobre esto que estamos hablando. Y es que yo dejé de lado la música con letra cantada porque me da la sensación de que el artista te quiere llevar como hacia donde él quiere.
¿Eh?
Como que no te dan libertad de sentir lo que tú quieres sentir, que es lo que te ocurre con la música electrónica, que sientes un... Es que yo soy una persona muy emocional y muy melómana.
Te estoy entendiendo. O sea, es como un tema más de atmósfera, de cómo te... de lo que... de la... Sí, es que la electrónica hace eso, ¿no? Como que
te hace sentir libre. Es un poco... Es un poco contradictorio y extraño que en el metal yo me acabé sintiendo esclava de mis emociones, porque, claro, pones una canción, te cantas sobre una cosa, recuerdas momentos y al final te haces daño tú mismo con la propia música, que debería ser al revés, debería sanarte. Y la electrónica sí que sana. A mí personalmente me sanó de un momento muy difícil que pasé. Y era por eso, porque por la ambientación que crea, el no tener una letra que te guíe, donde la persona te quiera guiar, es un poco una reflexión que me ha llevado...
No, está muy interesante, ¿eh? No, o sea, nunca lo había pensado, pero o sea, tiene sentido. Lo que dices justamente que al final... A ver, es que a mí sí me gustan las canciones con letra. O sea, yo soy una persona que de hecho...
A mí me encanta, pero claro, si estoy en un momento... triste o lo que sea, como que no es que no me ayudan, me hacen sentirme peor.
Porque te recuerdan ya ciertas cosas, ciertos eventos con los que tú lo ligas. Y sí,
exacto.
O sea, es más fácil, bueno, sí, o sea, es muchísimo más fácil ligar una canción con cierta letra. Porque, a ver, al final, si el artista te está llevando hacia donde quieren, porque te va a hablar de amor, relaciones, lo que tú quieras. Entonces, si tú lo ligas con que en ese momento...
Sí, te sientes identificado.
Y después ya esa canción ya no la puedes escuchar, porque ya es como de ya no quiero recordar esos momentos, ¿sabes? Es como de... Y sí, pues al final, si no tienes eso, no lo ligas así. O sea, igual lo puedes sentir con emociones, pero esa canción te puede después transmitir otras emociones que no vayan tanto con esta letra o esta historia que te estás contando y que tú ya la hiciste tuya.
Sí, 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 exacto.
Sí, la verdad, sí, sí, es un tema interesante, ¿eh? No lo había pensado. Te digo, a mí sí. A mí, de hecho, lo que me gusta justamente de las letras o las canciones que tienen letra es justamente, yo creo que eso, que conecto con una situación en el momento y que me hace recordar, y se queda como trasciende en el sentido de que después de los años voy a recordar el momento en el que escuché esa canción, porque esa canción me transmitió a X cosa y yo la hice mía porque a mí me recuerda algo, no sé, y yo puedo pensar una canción que me hizo sentir, es más, la de Transcendence de Headhunters con JDX, creo que es, no sé, pero bueno, que cuando la escuché es muy bonita, bla, 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 pero es una canción que al parte tiene como 2 minutos y medio de piano y hasta el final nada más entra con la parte hardstyle y es, pero no sé, o sea, fue como una canción muy bonita con una letra que trascendía y que estaba yo en un momento en el que la hice mía de cierta forma, la conecté con algo y la recuerdo yo por esa situación con la que yo la conecté. Entonces ya creo una canción que aparte se llama Transcendence, qué ironía, que trasciende en mí.
Sí, sí.
Pero sí, o sea, pero es real, o sea, como que a mí sí me gusta el generar este tipo de uniones o lazos porque me hace sentir esas cosas, que al final también pues es un poquito como que hasta la nostalgia, ¿no? O sea, y también lo mismo de pues, el metal, o sea, que ahorita yo las canciones que escucho, o sea, es por más nostalgia, o sea, bueno, cuando las escucho es como más por nostalgia que porque yo ya escuche el género en sí, aunque siempre me va a gustar. O sea, a mí me pones una canción nueva de, no sé, vamos a algún lado, hay una fiesta, lo que sea, y hay metal y me voy a emocionar.
Sí.
De hecho, sí, o sea, es como de, ay, qué chido, o sea, qué chido que se esté escuchando esto. De hecho, hasta yo pensé que ya la gente ni siquiera escuchaba metal, nada más porque yo no lo escucho. O sea, la gente me va a criticar. Sí. Pero, o sea, es como eso de que te desconectas tanto del género que ya piensas que no existe en el mundo.
Sí, sí, sí.
Y es como de, ah, no, pues ya después le pregunté a un amigo y me dice, claro que sí, y ahorita estoy más fuerte que nunca. Y
sí, sí, hay unas movidas ahora, la verdad, de metal.
Sí, y yo, pero a ver, ¿sabes qué? También al final veo las mismas bandas o los mismos headliners que estaban cuando a mí me gustaba, entonces sí, eso me hace como que decir de, a ver, no hay una, bueno, sí hay una que otra, pero de verdad, como dos, o sea, que llego a ver que sí digo así
las mismas.
Exacto, entonces al final eso te hace pensar que pues no ha habido mucha evolución, ¿no? O sea, sí. Si yo estoy viendo las mismas bandas de antes, pues sí es como de qué tanto ha evolucionado, qué tanto gusta, pero no, al final. Es que más bien ahora esas bandas, que ahora ya son las clásicas, ya son de literalmente como, pues sí, el metal clásico que están viendo ahorita nuevas generaciones.
Sí.
Para pensar que estamos bien viejos. Bueno, no, tú estás joven, pero yo estoy bien.
Bueno, yo creo que más o menos somos de la misma quinta, ¿eh?
No, bueno, o sea, no tanto, yo tengo 35.
Ah, bueno, yo tengo 28.
Sí, pero 7 años, es casi, ya es un ratito. Pero sí, pero ay, la verdad, buenos tiempos. Oye, y regresando a la música, ¿cómo ves ahora el futuro? O sea, porque, a ver, ya hablamos de muchísimo del uptempo, pero ¿qué crees que es lo que pase ahorita con el hardcore? Porque me estabas diciendo que ya hasta el gabber está regresando. O sea, ¿qué es lo que tú crees que venga en los siguientes 2-3 años?
Pues que se va a fusionar todo, como está pasando en el hard techno, pero con toda la música electrónica. De hecho, sí, realmente lo están haciendo ahora, que en un set puedes escuchar una canción de Psytrance, otra canción de Extra Raw, luego puedes escuchar una canción que a lo mejor te abre en una sesión de esto mismo, de hard techno, con una canción de Millennium de hace 15 años. Y pienso que esto se va a volver mainstream y se van a perder un poco los estilos musicales principales, los géneros principales. Pienso que se van a perder bastante.
De hecho, estaba viendo una entrevista, no me acuerdo quién era, pero bueno, me salió en TikTok o en Instagram algo, y decían que el hard techno es el EDM de hoy en día. O sea, que es el género que está uniendo a mucha gente en varios subgéneros que no tienes idea. Porque, a ver, el EDM, y yo hasta el día de hoy soy bastante, o sea, podría decir que sí soy ignorante, porque ya en algunos comentarios han dicho así de, pero es que EDM no es como un género, es como un conjunto de varios géneros. Pero mucha gente le dice EDM al EDM, y yo escucho canciones de EDM y pues es como de EDM, aunque se subdividen en subgéneros, ¿no? Siento que es lo mismo ahorita con el hard techno, que están varios subgéneros que se engloban en lo que es el hard techno. Entonces la gente, pues igual y, o sea, lo que me estabas contando, que el industrial, el trance, o sea, como que pueden ser varios subgéneros, que meten hasta hardcore, meten hasta go, o sea,
sí.
Es esto que dices, o sea, pero la gente le va a decir, ah, es hard techno, ¿y qué va a pasar? Que un día va a escuchar una canción de Raw y va a decir, ah, esto es hard techno. ¿Por qué? Porque están creciendo en esto, porque no están tan metidos. Y lo que decía era que después de esto va a ser, es como una burbujita, que de repente, como con el EDM, va a explotar y la gente se va a ir como que a lo que más le gustaba.
Sí, sí, exacto. Ay, creo que he visto yo también ese vídeo.
Sí.
Me acaba de sonar esa expresión y sí, totalmente, 100%.
Y yo concuerdo.
Pero claro, todavía falta que lleguemos a que se crea esa pompa, que estamos en un proceso muy, muy grande para ello.
No, esto está empezando. O sea, ahorita lo que es el hard techno, para mí el 2023 fue el año del comienzo. Así como cuando yo veía en el 2010 el EDM que estaba empezando a generar así este boom, siento que ahorita el 2023 fue el año del hard techno. O sea, le van a quedar bastantes años.
Sí.
El EDM que habrá durado, como unos 6 años, que fue muy, muy grande, y después fue que, pues, literal, no que desapareciera, pero ya fue esto que como que la gente dice, ah, bueno, no, pues es que me gustaba el Big Room, y me gustaba el Dubstep, me gustaba el Future House, el Tech House, lo que sea.
Sí.
Entonces, o sea, como que ya, bueno, no, Tech House nunca entró en
Future
Bass. Sí, o sea, pero bueno, como que estos subgéneros, la verdad es que no sé mucho sobre esto, a mí nada más pregúntenme de géneros hard hoy en día, pero me gustaba mucho todo lo que englobaba el EDM, ¿no? Pero y ya después, pues, la gente como que se empezó a separar y ya, y cada uno encontró su género. Y esto es lo que va a pasar y que va a ser bueno también para nosotros, o sea, para todo lo que el público hard o toda la escena hard, hablando ahora sí que nada más como de hardcore, hardstyle, raw, o sea, esta, no el hard techno, es que nos van a caer más gente, o sea, más personas van a llegar a estos
sí,
géneros.
Sí, sí, y a los artistas les ayuda, como he dicho antes, sí, esto ayuda mucho. No, al público quizá no le guste mucho porque, claro, es volver a algo mainstream, pero sí puede ser bastante beneficioso para los artistas.
Claro, no, o sea, 100%, o sea, es que el que te estén encasillando, o bueno, sí, no sé si sería la palabra encasillando, o sea, pero que ya te estén metiendo en un género, o sea, por ejemplo, si tú estás como Gaber y de repente así te empiezan a decir, ah, es que tú tocas hard techno, es bueno, o sea, al final es bueno en el sentido de que más gente va a poder llegar a ti, porque va a decir como de, ah, sí, le va a gustar, y ya después se van a enterar de que, ah, no, pues es que lo que me gustaba era el Gaber, entonces, es eso que pues, está chido que pase, o sea, al final es algo que yo veo muy positivo. Los sí. Puristas van a decir así de, ay, los posers, nada, da igual. O sea, al final, al que le guste la música, que le guste lo que sea. Es que eso también se me hace bastante nefasto, como de, no, es que lo que estás diciendo que te gusta es otra cosa. Bueno, pues me gusta esa otra cosa también. O sea, no pasa
sí,
nada,
sí,
¿no?
Sí, claro, no hay unas reglas preestablecidas por ley.
Exactamente, si te gusta el uptempo, no te puede gustar el euphoric. No, o sea, te pueden gustar los dos. O sea, al final es que sí. Da exactamente igual, ¿no?
Sí, sí, además de... Yo he estado en los dos lados de este pensamiento. He sido muy hater con el tema de la música y muy etiquetar todos los subgéneros. Escuchar una canción y decir, ah, pues esto tiene un poco de esto, un poco de lo otro y un poco de esto. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Escúchalo, disfrútalo y apoya al artista, que es lo que importa. Y,
sí, exacto.
Y claro, pienso que es al final... Te da madurez.
Yo creo
y...
que ese pensamiento, perdón, viene de... Es que no sé si por el hecho de el metal, que era este círculo tan cerrado, ¿no? O sea, como
sí,
que
puede ser,
o sea,
sí,
porque
sí,
hasta
sí.
Que lo dijiste, o sea, yo era igual, o sea, y era así, y lo que te dije, o sea, de que yo no escucho nada más que esto, y sí, o sea, te ponías a escuchar y era así como de, esto tiene tintes de progresivo
sí, 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 total.
Con Death y tantito Black, y era así como de, güey, o sea, no mames, así, ¿te
sí,
gustó?
Sí, sí. Y a lo mejor la persona que lo ha compuesto ni siquiera sabe qué son esos dos géneros.
Sí, exacto, no se estaba preocupando y es como de, no, pues me gustó y está bien, o sea, pero yo creo que eso es madurez también. O sea, al final
sí,
como que
sí,
decides,
sí, totalmente.
Y sales de esta mentalidad de, no, es que esto, a mí solamente me gusta esto, esto y esto. Y es como de no, pues es que al final no pasa absolutamente nada.
Sí, pues mira, esto en el Gaber sucede bastante. La verdad es que es un estilo... que está lleno de puretas y sí que hace un poco difícil la convivencia, por decirlo de alguna manera. Sí que llega a hacer daño las críticas de los puretas en este sentido, porque al final, en lo que he comentado antes, la música electrónica, el techno y sus subgéneros, pues se crearon para reivindicar la libertad. Y mucha gente, bueno, mucha gente a día de hoy sigue manteniendo eso. Entonces, ¿por qué llevar hate? ¿Por qué? Que ya te digo, yo he sido de esas personas que han tirado hate y a día de hoy me miro y digo, pero ¿qué hacías? ¿Qué vergüenza? Que la música es libertad, no, no hay que etiquetar, no hay... Da igual, disfrutar y ya está.
Sí, no, completamente lo que te digo, o sea... Que sí, o sea, al final es eso, hay que disfrutar la música porque para eso está hecha, para disfrutarla y no para estar pensando en que
sí,
no
sí.
Te pueden gustar ciertos géneros.
Sí, exacto.
Oye, Andrea, dime, ¿cuáles son ahorita tus planes para este 2024 y para, digamos, tus planes a corto plazo? ¿Qué es lo que viene para ti?
Pues sacar temas. tengo ya ahí un remix que posiblemente lo saque el mes que viene, de un tema bastante conocido. Bueno, lo puedo decir, el de Mithril at Love Parade, de Dahu.
¿Qué?
Es muy conocido, pues me apetecía hacer un remix así un poco más rápido, más contundente, rollo Gaber, y saldrá en descarga gratuita el mes que viene. Y ya tengo también programados un par de EPs de Industrial y un EP de Early Hardcore, que ahora de producir me muevo entre estos dos géneros, Industrial y Early Hardcore. Y pues eso, principalmente sacar mucha música, porque el año pasado creo que saqué un tema solo.
Y, o sea, ¿y cuántos te quedaron ahí esperando?
Más de 20. Más de 20. Sí, porque empiezo, los dejo a la mitad. De hecho, hay temas que están para sacar, pero no me convence. Aparte de que con sí. El tema del curso, como ya sabes, y la informática quita mucho tiempo, muchísimo
Sí,
tiempo. Y claro,
la verdad,
estoy
sí.
ahí como entre el curso y esto que me resulta complicado, pero bueno, a ver si organizo bien y saco música, que es lo que más quiero ahora mismo.
Perfecto. Oye, ¿y bolos tienes pronto?
Sí, no sé si lo puedo decir de momento, pero el mes que viene.
Mira, este episodio de todos modos va a salir en más de un mes. Entonces,
Ah, vale, sí, el 16 de febrero.
no, ya pasó.
Sí. Pues el 16 de
Estamos en el
febrero
futuro.
tuve un evento y
Sí, sí,
tal.
sí.
No, no, pero de momento solo tengo ese. Espero que me salga algún que otro, porque lo paso mal, como te lo he dicho, pero en el momento que estoy ahí lo disfruto mucho, me transformo, me.
Te da como crisis nerviosas nada más antes. Es
Sí, sí,
el
sí,
pre.
sí. Sí, lo paso fatal.
¿Y haces algo para controlar eso? ¿O como, no sé, tienes algún tipo de ritual o meditas o algo? No sé, de echarte un shot de tequila, no sé, o sea, ¿sabes? Como algo que digas así de,
Sí.
bueno, me voy a tranquilizar.
Estar sola.
Así.
Por ejemplo, cuando tengo algún evento, no suelo ir antes, además de que yo no bebo ni nada de eso. No suelo ir a echarme una copa ni nada, porque hombre, seguramente ahora que lo pienso, igual me ayudaría, pero a mí como que lo pienso y digo, no, no, pienso que me va a agobiar más. Entonces, casi siempre llego 20 minutos antes de la hora que me toca, y ya después me quedo disfrutando ya relajada y demás, pero hasta ese momento de verdad que lo paso fatal. Es mucha ansiedad y me cuesta mucho controlarla.
Bueno, yo creo que con el paso del tiempo se quita. O sea, sí, bueno, no sé, depende de la persona, ¿no? Pero como que, bueno, si ya lleva 6 años,
Sí,
no lo sé.
y creo que sigo exactamente igual que el primer día, que mucha gente me dice, pero si ya te lo tienes que saber con los ojos cerrados, no, no, si lo haces mal, lo arreglas, no pasa nada, nadie te va a decir nada, pero es que no puedo cambiarlo. Me gustaría, pero no puedo.
Ay, no, pues ojalá que sí se te vaya quitando poco a poco o rápido
Sí,
y ya
sí.
puedas convivir un poquito más con eso y no estar tan estresada porque, pues sí, está feo. Pero digo, al final también puede hacer que disfrutes más el momento.
Claro, yo creo que sí, porque como ese momento de ansiedad al final, como he dicho, cuando estoy ya ahí delante de los platos, voy por la segunda canción y como que se me quita de repente y me entra la felicidad porque los temas que pincho a mí me llenan mucho. Y no sé si habrás visto algún vídeo mío que una
Vi videos en
sonrisa.
Instagram. De hecho, y hasta te iba a decir que te traes muchísima energía. O
Sí, sí,
sea,
sí, sí. Ya.
se me hace raro lo que me dices, o sea, de que estás tan nerviosa porque ya que estás ahí brincoteando. Entonces,
Sí,
es como...
por eso digo que me transforma, literalmente
Sí, sí,
me
sí.
transforma y me. Es que para mí la música de verdad es todo, todo.
Es lo mejor, sí, es
Sí.
todo. Sí, ahí por ejemplo me recuerda cuando yo tenía mi banda, yo era la persona más introvertida del mundo, pero heavy. El hecho de tener mi banda, y bueno, y aparte ser vocalista, ser frontman, o sea, me creé este personaje en el cual como que me pude volver extrovertido, o
Sí,
sea,
sí, sí,
literalmente
sí.
a través de esto, y fue como, me cambió, hoy me cambió para bien en todos los sentidos, o sea,
Sí,
porque
sí, sí, sí.
al final es como te creas este personaje, pero después ya te compras un poco el personaje y dices, no, pero si puedo ser así, o sea, en el escenario, o sea, es como de, ¿por qué no puedo ser así con, pues, todo el tiempo?
Sí. Además, es que tal cual, te creas un personaje, haces un acting y claro, como no eres tú, pues todo vale. Bueno, todo vale, ya me entiendes.
Sí, claro.
Pero sí, completamente, estoy totalmente de acuerdo. Aunque a mí me cuesta coger la personalidad de cuando estoy en cabina, me cuesta mucho. Pero yo también soy una persona muy introvertida, soy bastante tímida y me. Ya habrás notado que me trabo mucho porque me pongo nerviosa y demás. Entonces sí, choca.
Ya, pero a ver, también igual y a mí me ayudó que eso lo hice en una edad joven, o sea, fue a los 17 años cuando empecé a tener mi banda. Igual y puede ser como que, pues, más rápido el agarrar este personaje, ¿no? Pero de
Sí.
todos modos, o sea, al final es esto que te digo, o sea, si eres así en el escenario, o sea, a ver, al final yo sentía que yo estaba sacando también a mi yo verdadero, ¿sabes?
Sí.
Ese que me daba pena, que era así como de, no, ¿cómo voy a ser así? Porque aparte ves a la gente y ves esa recepción, y es como de, no mames, o sea, está súper chido y pues sí, o sea, puedo ser así. Entonces, sí, al final, la neta, yo creo que no es tan difícil como a veces pensamos el poder adoptar esta persona que traemos dentro y que
Sí.
sacamos con este personaje.
Sí, 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 es completamente de acuerdo. Sí.
Oye, Andrea, bueno, ya ahora sí te voy a hacer la última pregunta para despedirnos y es, ¿cómo te gustaría que te recuerden en la escena hard?
Qué buena pregunta. Qué buena pregunta porque no es algo que no me había planteado nunca. Pues quizá como, no sé, como una persona que, no sé, que lo ha dado todo por la música, que ha invertido, que vamos, que da todo su ser por la música. Quiero que se me recuerde así, que digan Andrea Gore o el AK que tenga en ese momento, porque sí que tengo otras cosas, otros AKs planeados con estilos diferentes, pero sí que quiero que se me recuerde por la pasión que siento por la música y la pasión que pienso que aplico a la música,
Sí, hoy se
por
nota,
eso.
¿eh? O sea, sí, sí, sí puedo decir que se nota que te apasiona de verdad. Digo,
Sí.
yo creo que a todos los artistas, pero aquí sí lo vi bastante. Oye, Andrea, de verdad, muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias a ti por la entrevista, por hacerme sentir cómoda, de verdad ha estado muy, muy a gusto.
Ay, yo también, ¿eh? La verdad me la pasé muy bien. Estuvo bastante interesante. Por favor, gente, no nos vayan a odiar por todos los temas de Optempo. Es solamente una opinión. Voy a intentar no hacer clips de eso porque si no ya de repente la gente se vuelve medio loca.
Sí,
Pero
con el auge del uptempo ahora.
Sí, no estábamos hablando mal del tempo, simplemente son opiniones y pues cada uno puede pensar lo que quiera. Pero bueno, Andrea, de verdad, muchísimas gracias, te lo juro, me la pasé muy, muy bien.
Muchísimas gracias,
espero
igual.
Verte pronto cuando estés pinchando por aquí, por favor, avísame.
Sí, sí, a ver si
seguro.
coincidimos algún día en persona, que de verdad me encantaría tener una charla sobre metal esta vez, que
Sí,
seguro que tenemos
cuando
mucho que
quieras.
decir.
Sí, pero seguro, ¿eh? Ahí me estás avisando.
No, pues un placer y muchísimas gracias una vez más por la invitación.
No, de que muchas gracias a ti por aceptar y muchas gracias a todos por habernos visto. Muchas gracias a todos por haber visto este episodio y los veo pronto en un episodio más. Y por favor, suscríbanse al canal. Dije haber visto dos veces más que... Pero bueno, suscríbanse al canal, por favor.
Suscribirse. Un besito.